que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Nuestro abrazo de ternura, amigos y amigas. Gracias por seguirnos en Voces que Danzan. Querido Iberint, estás y estarás siempre con nosotros. Gracias infinitas por encarnar a un ser humano excepcional. Tu alegría, tu carisma y tu coraje se reflejan en las redes de amistad y cariño que has formado en tu trayectoria y tus logros en el movimiento audiovisual de Bolivia y el continente. Nos dejas un vacío inmenso, el cine está de luto. Nos enseñaste que los sueños se trabajan, se viven y se disfrutan. Nos dejas en las venas el coraje de enfrentar al mundo con firmeza y sobre todo con las ganas incansables de seguir haciendo arte. Desde tu casa, el clúster audiovisual de la ciudad de La Paz, Bolivia, nos adherimos al dolor de la familia, amigos y colegas, siendo parte de la fortaleza que se necesita para hacer justicia en tu nombre. No te has ido, eres hermano, amigo, compañero, maestro, artista, director, eres eterno. Desde Voces que Danzan, nuestro abrazo solidario a la familia de Iberint Franco López Churquina, un joven de la imagen audiovisual y del arte. Pero aquí va mi reclamo, es un reclamo personal por cada día, y es la torpeza y vulneración de derechos en las calles. Muchos se ponen inconscientes al volante. La fuerza de la máquina está en manos de seres humanos frente o enfrentados, puedo decir, a otros seres humanos. Lamentamos mucho, Iberint fue atropellado.
Voces que danzan, que danzan.
Hoy estamos cerrando el tercer conversatorio del ciclo Explorando en las Artes, la segunda parte del tema de la música y los jóvenes. Ha tenido la participación de tres personas jóvenes, muy cercanos a Dragadanza, por cierto. Ale Alas, Clara Muñoz Andia y Martín Romero Salazar. En la moderación está presente Sergio Calero, un pez que nada en la música. Él nos lleva a comprender un tema que está cerca, muy cerca a nosotros en todo lugar. Vamos a escuchar el conversatorio. Gracias, gracias por seguirnos.
Me and my niggas tryna get it, yeah bitch. Hit that house, yeah, they tell me is you with it, yeah bitch.
Y algo lindo de esto, antes de seguir con mi trayecto de crecimiento, es que todos aquí estamos por el propósito de querer aprender o querer al menos sacar jugo de cómo poder aprender a ser mejores consumidores de arte para también ser mejores artistas, o para poder nacer como un artista. Que, por ejemplo, siento que sí es mi caso. Siento que en algún punto sí podría ser llegar a poder hacer algo de arte solo o con alguien así. Solamente es encontrar el momento de paz. Y creo que es algo igual que todos los artistas buscan para hacer su arte de manera continua y o periódica, no necesariamente un tema cada mes, pero o un álbum cada año, sino lo que ellos se sienten cómodos, pero lo hacen porque tienen paz, cosa que yo estoy en ese trayecto para conseguir. Y en algún día supongo que naceré como artista. Te deseo lo mismo a ti, porque sé que te hacen lo mismo. Pero bueno, en fin, el colegio no saqué nada en absoluto de respecto a arte más que experiencia solamente social, pero sí he sido parte de dos ramas académicas que me han dado conocimiento solamente para que lo extraiga, porque en ambas lo dejé o en ambas lo abandoné y fue un dropout o un retirado, que fue estudiar comunicación social por 4 años. En eso coincidimos. Y también el conservatorio a mis 13 años. Algunas veces en mi crecimiento como persona, porque dejé el conservatorio a los 13 y comunicación social hace como 2 años más o menos, y sí fue por culpa de la pandemia más que nada. Al menos a mí sí me afectó. Amé poder ser la esponja de ambas ramas para poder usarlo para descubrir justamente ese mar de arte. Así que esa es toda mi presentación de mi vida académica, al menos, o de lo que he hecho para extraer eso. Y ahora quisiera poder hablarles o darles una charla súper breve, porque no tengo mucho que decir tampoco, de una práctica al menos, o les invito a hacer una práctica, porque nosotros como consumidores de artes o consumidores de artes y artistas, que sé que la mayoría de aquí lo son, siempre buscamos nutrirnos y siempre está la duda del dónde, o sea, de cómo lo hago, ¿no? Y si bien la respuesta es obvia, vinilos, CDs, cassettes, Spotify, o inclusive ya llegar al punto de usar una inteligencia artificial para distraerte o curiosear cómo imitar a alguien, algún artista que ya existe, de algo que no ha hecho. Cualquier rama sirve realmente, y esto es donde va la teoría al Ratatouille de que todos podemos, de que no es, o sea, va más allá de una de estas respuestas de un artefacto o un medio para escucharlo, sino es las ganas. Y esa es la razón por la cual yo me comparo con Baby, con este personaje chistosísimo, que yo intento vivir día al día como un adicto a la música de manera sana. O estoy con esto mientras hago algo útil, o estoy con música alrededor mío, si estoy llorando con otra persona, para poder nutrirme todo el tiempo porque me entra. Y ahí, al menos ahí entra la duda de que no sé si todos somos así, pero sé que todos tenemos la capacidad de poder hacer eso o de poder tener las ganas de hacer eso. Si solamente nos sentamos, o si estamos en movimiento, sentamos nuestra mente para poder decir, queda más allá de un tema musical. Queda más allá de un tema de cualquier artista, Luis Miguel, Billie Eilish, Frank Ocean, John Coltrane, Jimi Hendrix o la copia de Michael Jackson de la inteligencia artificial. Que esa es, entre comillas, no la menos válida debido a que ya existe. Y de ahí sale lo que quiero rescatar. Perdón si no vieron el episodio del jueves de este conversatorio, el estilo. Creo que esa palabra es, supongo, la raíz del donde sale el árbol que es un artista. El estilo es lo que causa prácticamente que un artista sea individual, o sea, propio, ¿no? O sea, único. Y es eso. Con cualquier canción aleatoria de estos artistas mencionados y los millones que existen y todos los días sacan, tengo pendientes de hoy, de temas que han salido hoy a la medianoche, como 4 temas. Es lo único que hay que hacer es como que escuchar más allá de lo que siempre escuchamos, que es la voz, que bien canta, o la batería, sino es todos los detalles que el artista y el grupo de artistas, que mucha gente que no tiene la oportunidad, la chance de poder adentrarse al mar del arte, es que va más allá de que suena bien. Es, han escogido un triángulo en minuto 3:33 porque es su hermano fallecido. Y eso es lo que hace, ese tipo de cosas al menos son las que hacen que todos los que ya estamos aquí, todos los que somos de este club, nuestro club, no sé, algo así, sea grande. Y también que cada persona sea grande en sí misma, o sea, se pueda ensimismarse para sumergirse a un mar, como adentrarse a una conciencia propia, donde tú puedes adentrarte al arte solamente porque escuchas, o sea, porque te sumerges a escuchar los detalles de cada cosa, de cada tema, de cada interludio, de cada intro, outro, demo, outro de un tema, que son, pueden ser 10 segundos de un tema de 3 minutos que tiene una escena de una peli porque funciona con las rimas. En mi caso, y yo, cuando dejé a ese artista, cuando al menos ya no me daban tantas ganas de ilusionarme con quiero ser artista, quiero ser baterista, quiero ser bajista, quiero ser cantante, y el último pensamiento, que fue hace como 4 o 5 años y sigue hasta ahora, pues lo que más quisiera hacer es quiero ser rapero, es, en realidad no, o sea, en realidad llenar ese deseo primero va de la mano de poder explorar demasiado, como lo dirían, no sé, los nuestros tíos, o como aquí mismo se han catalogado gente de otra generación, o nuestros padres, si lo queremos llamar así, es un tienes que leer más. Pues es lo mismo con las demás cosas, es lo mismo con las demás artes, tienes que escuchar todo, pero no porque debes, sino porque te va a hacer bien, te va a nutrir demasiado, y también agarrar inclusive de otras artes para tu propia arte. Si eres si eres escritor, puedes escuchar música, cine y pintura y escribes sobre esas cosas, o te inspiran a escribir una historia, ¿no ve? Y en mi caso, es un problemón. Al menos yo me siento a veces muy deprimido, ansioso, o es muy como que te ahoga, o es muy, no sé, más grande que tú, que la música es más grande que tú, es más grande que nosotros. Al igual que las otras artes, no deja de haber, y eso es lo que puse en mi introducción de este conversatorio, el arte no deja de producirse cada minuto, no cada día, cada segundo. Ahorita están sacando 1000 discos, todos inclusive tenemos itinerarios de que sabemos cuándo se va a estrenar un disco. Sé que todos aquí inclusive deben tener algún pendiente así. Y lo peor de todo es que como consumidor de arte es un mar enorme, porque es cada género, que no son 3, son miles, por lo menos miles. Y también es un mar el tiempo, o sea, los años que ya existen, el hecho de que a mí me agobia que este fin de tendría que ver, pucha, ¿qué escucho si Bill Evans con Miles Davis o el nuevo tema de Travis Scott con Bad Bunny que salió hoy? Y es jodido porque puedo hacer ambos, pero lo que sé es que sé que hay más de ambos, que en un día no me alcanzarían de solo esos dos. Pero es ese miedo, y sé que muchos aquí se han preguntado eso cuando se han dado cuenta que algo, un director, un cantante o un género les gustaba, es, oh no, no voy a tener tiempo en toda mi vida de poder escuchar y ver y leer y escribir, etcétera, todo lo que quería hacer. Pero eso te incentiva más a poder hacerlo más seguido todos los días. Es irónico, es un miedo de que sabes que no vas a terminar. Es imposible que todos terminemos, todos aquí. Todos los que ya tienen demasiado conocimiento, como nosotros que estamos en nuestros primeros años de década para recién tener décadas de vinilos o discos o playlists que van a inundar nuestra casa, que van a destrozar nuestro living. Y eso es todo lo que tendría que decir. Es como un... soy un predicador de la música, si lo quieren ver así, más que artista o artista audiovisual. lo único que ahorita busco, al menos, es siempre compartir arte con quien sea que me mire. O sea, toma esto. Soy la gente que ha ya descrito Ale, como soy la gente que ha entrevistado a Clara sin entrevistar, y la gente que es amiga de Ale sin estar allá en Santa Cruz. Y prácticamente es una invitación a los que aún no lo han hecho o están en camino. A la Peque, que está aquí con nosotros, inclusive, sobre todo, es dense una hora al día o vuélvanse adictos a cualquier tipo de arte, en este caso a la música, porque no va a dejar de haber, y siempre va a haber de dónde agarrar, de cualquier año, de cualquier época, de cualquier siglo. Así que eso sería todo lo que tendría que decir.
Gracias, Martín. Bueno, hemos tenido tres aproximaciones a la música, para mi gusto muy profundas, muy auténticas, muy personales, y me he quedado con dos ganas. Primero, ojalá Ale nos haga escuchar un poco de lo que hace, para que tengamos una idea de cómo concibe lo del perreo. Y me pregunto si ellos tres, o estamos frente a tres excepciones en realidad, o será que podemos pensar que representan de algún modo a los jóvenes. Y esto en función a una pregunta que cuando yo doy clases en la universidad siempre les pregunto sobre música también. Y les pregunto lo que Clara les pregunta, bueno, ¿y qué música escuchas, no? Y los alumnos, los jóvenes suelen responderme, yo escucho de todo. Y yo me pregunto, no sé si me está diciendo, yo escucho de todo o me da lo mismo todo. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo no solo en su caso, sino generacionalmente, es ese me gusta todo, es me da lo mismo todo, o cómo lo ven ustedes? Voy a abrir a que los tres invitados puedan participar y muy abierta y libremente. ¿Quiere empezar alguno de ustedes?
Primero responder eso de que si somos tres representantes de los jóvenes, yo creo que no, tres visiones es muy poquito para describir qué tipo de música escucha la juventud, ¿no? Y aquí voy a citar al mi compañero Brian, que está aquí. Una vez yo le pregunté, hicimos como canciones que escuchábamos, y me dijo, esta es una canción sobre enanos que cavan un hoyo, rusos. Y yo, eso es demasiado específico, o sea, el mundo de la música tiene cosas realmente muy específicas que yo jamás me imaginaría, ¿no? Ahora, eso de si escuchamos de todo, pues yo creo que escuchamos de todo, de lo que existe para nuestro mundo, ¿no? O sea, si yo no conozco un tipo de música, no lo voy a escuchar. En mi caso, el escuchar de todo, pues se refiere a escuchar con lo que he crecido, que son boleros, con música del mundo, que es Putumayo, con música electroacústica, R&B, pop, y hasta ahí llega mi mundo de la música, y sé que me toca como descubrir mucho más, sé que existe mucho más, que no sé, no tengo idea de qué más existe, pero pues ahí va en cumbia, la disfruto igual un montón, reggaetón sé que existe, la escucho. Eso, yo creo que el escuchar de todo, no es que yo escucho de todo y no me molesta si pones un género de música, no creo que se refiere a eso en mi caso, sino en ser responsable con lo que consumo también, con la música que consumo. si escucho esto, también tiene un propósito. Si escucho esto, también tiene un propósito. Y si no escucho tal cosa, es por algo también. Entonces, yo creo eso.
Martín.
Claro. Ay. Respecto a si representamos, no. O sea, también opino lo mismo. O sea, es imposible. Nadie puede representar, o sea, ni uno, ni tres, ni toda la sala, todas las sillas que podrían caber, podremos representar a todos los jóvenes. Porque es imposible. O sea, supongo que es más cultura. Supongo que eso es más de cultura y de educación. Pero no de educación de buena o mala, sino de literal, geográficamente, culturalmente. O sea, porque no estamos pensando en los jóvenes de Zimbabue, ni Australia, ni Rusia, no tengo idea que escucharán allá. Y los jóvenes en sí, o sea, sí sé que todos los jóvenes, Clara, yo, los jóvenes de la audiencia, los jóvenes del live y los jóvenes conocemos a The Weeknd, quizás, pero aún así es igual, sería un poco egoísta, de todos modos. ¿De qué es más probable? Sí. O Michael Jackson, también algo mucho más conocido, ¿no? Pero no sé si representar el gusto o la percepción. Y es exactamente el ejemplo que ella dio, que es perfecto. Brian, gracias, igual. Perfecto, hermano. En serio, es un ejemplo muy bueno, a pesar de que es muy específico, extremadamente específico. De lo otro, más que responder si a mí me da lo mismo o si me gusta todo, primero quisiera hablar de la gente. No me gusta el concepto, odio el concepto de mala y buena música. No me gusta. O sea, no me gusta la gente que diga que algo es malo o es bueno. Solamente prefiero decir que no te gusta o prefieres no hacerlo o prefieres no escucharlo. O sea, no es frecuente en ti. O quizás simplemente de verdad no lo entiendes. Que, por ejemplo, yo no quisiera indagar en K-pop, por ejemplo. Pero sí escucharía K-pop en cualquier momento random, solo que no lo indagaría. Porque es eso. No me encanta, ni tampoco me llama la atención, pero tengo que probarlo. Porque esa es la idea, exactamente esa es la idea de lo que les dije. Tienes que escuchar todo, si no, no sabes nada. Y al menos yo, o sea, pues pasé por todas las etapas de odiar al reggaetón. O también iba a decir, inclusive odiar a los rockeros soft, o sea, el rock que no es destrozarte la garganta, a los emos quizás, pero luego aprendí que realmente es muy inútil hacer eso. Simplemente tienes que intentar, no simpatizar con cada banda y género, pero sí intentar probarlo, y estoy seguro que vas a poder agarrar, por lo menos, es como, no sé, como montoncitos de comida, entre comillas, es como... Yo obviamente tengo mi género favorito. O sea, yo sí escucho más rap. Sí escucho específicamente más rap de Buffalo, New York, por ejemplo, en serio. Pero amo Led Zeppelin, amo John Coltrane, amo a Bad Bunny, amo a... No sé decir ningún grupo, pero sí me gusta la cumbia rebajada. No la cumbia villera, pero sí la cumbia rebajada por cómo es. O... El tipo de reggaetón que es más para perreo, igual, o que es más para coreografía, es perfecto, igual. Por ende, yo creo que sí, o sea, sí pienso en más como que obras o piezas que pueden llegar a ser más trascendentales, que ahí entra, no sé, en mi cabeza, mis dioses, digamos, y ahí es cada, según yo, cada uno propio. Que mucha gente es los Beatles, digamos. No es mi caso, pero no es porque no es tan mi estilo. Pero sé que es los Beatles, como tu caso, Sergio. Pero en mi caso es Kendrick Lamar, pero también Miles Davis. O sea, están exactamente a la misma capacidad de talento, pero en mundos totalmente distintos. Por ende, o sea, sí tengo en mi cabeza, digamos, mis inspiraciones o gente que sé que es demasiado trascendental. No por la fama, sino por la técnica o por el mensaje que han dado. Pero aún así creo que, no sé, Pharaoh Love Shady es gran opción igual para escuchar solo una vez al día, digamos. Que es cumbia peruana, para que no conozcas. Todo es válido, según yo. No, persona que se anima a hacer arte es persona que ya es artista. Por eso yo en mi caso no me considero un artista. Me considero un feto para luego ser un artista recién. Porque es nutrición. Es como, no sé, como ramas de un árbol quizás o algo así.
Gracias. A ver, Santa Cruz, Ale.
Sí, me encanta escuchar a los chicos. A Tincha le tengo mucho amor. A Clara recién la conozco. Cuando esté en La Paz me va a encantar conocerla en persona. Bueno, decirte que cuando nosotros decimos escucho de todo, significa más como no estoy cerrada a conocer música nueva. Ni un género de música no me define. Por lo menos para mí y para otra gente que me ha respondido eso, significa eso, ¿no? Significa no estoy cerrada a... O sea, no, por ejemplo, no... y también es más como una cosa de ser generoso a decir, no tengas miedo a decirme que escuchas corridos tumbados. ¿No? Entonces es más como estoy abierta a la música que me querrás mostrar. Entonces a mí muchas veces cuando me preguntan ¿y qué música preferís? Que yo les digo, escucho de todo. Mostrame qué es lo que estás escuchando ahorita, qué es lo que te mueve ahorita. Entonces es más por ahí, ¿no? Para mí va. No es porque igual ahora con el tema de tener la música en el celular, también hace mucha gente, veo que, no sé, por ejemplo, yo entro a mi radar de novedades, por ejemplo, que me da Spotify. Me da un radar de novedades en la lista de la plataforma donde me sugiere que posiblemente me va a gustar esa música. Y me da una lista random de música y a veces la pongo porque quiero ver qué es lo que dice la inteligencia artificial de eso. La pongo, le doy play y a veces no tiene nada que ver, no me gusta lo que va sonando, entonces lo paso. Voy y clac, la paso a la siguiente, le paso. Y sí, a veces me sorprende y me hace escuchar música que yo no hubiese descubierto capaz sola y le doy un like. Entonces, bueno, eso, para mí eso es como me gusta de todo.
Perfecto, muchas gracias. Otro tema que me interesa que nos puedan compartir su visión tiene que ver, y voy a ir al término que ha usado Ale, de malcriada, que se usa malcriada constantemente, nunca bien criada, ¿no? Pareciera que como que no hay. Y me da la sensación de que, bueno, en nuestro caso, ser músico o aprender de música o la apreciación de música pasaba por ser autodidacta en realidad, porque el colegio, la universidad, en nuestra época, era prácticamente nada. No sé cómo ahora ustedes nos van a contar su experiencia, pero en mi época, por ejemplo, en mi colegio, música era la materia última de las últimas, al grado que si no había profesora te ponían la nota de matemáticas, creo, repetían, ¿no? Y es decir, están los libros, la formación, pero no había la formación educativa a la música. ¿Cómo ven esto en su generación?
Bueno, desde mi burbujita de privilegio, yo he tenido la suerte de estudiar en un colegio alternativo hippie que se llama Kurmiwasi. Ahí manejan mucho lo que es el arte. Si bien nunca nos han enseñado a leer música o qué sé yo, cosas de teoría musical, sí nos han enseñado con música cosas que no son música. Yo toco el siku, entonces a eso se centraba mi colegio, ¿no? Y muy aparte de mi experiencia personal, bueno, mi papá es músico, entonces como que creo que siempre he tenido esa libertad de debatir sobre estos temas con mi entorno, ¿no? También he tenido la suerte de que mi mamá es actriz, o sea, una familia totalmente circense, pero... Pero ellos dos, sí. O sea, he tenido la suerte de que mi mamá nunca me ha dado música para niños. Nunca me ha dicho, tú eres niña, tú tienes 3 años, así que te voy a dar esto. No, mi mamá siempre me ha estimulado con música universal. Como digo, me ha dado música de tal y tal artista, del Circo del Sol, de Yanni, de Evangelis. Como que siempre he tenido esa oportunidad y estoy muy agradecida porque gracias a eso creo que he decidido lo que voy a hacer ahora con mi vida. No sé, siento que en mi caso, yo sí he tenido dentro de mi formación, desde que tengo conciencia, lo que es la música, el arte, el teatro, todo eso, pero es una suerte y estoy muy agradecida por esto.
Same, o sea, igual, tengo una burbujita de privilegio igual debido a que mi madre es la fundadora de Draga Danza, pero yo sí tuve música de niño, que sí disfruté, mucho Barney, pero también mucho Pink Floyd, literal al mismo tiempo, o sea, play. Pero no, al colegio nada, la verdad, además tuve varios colegios, estuve en siete colegios, y nunca pude rescatar nada de arte o música de parte del colegio como tal o de un grupo, pero sí de personas específicas, obviamente algún profe que me tocó, algún compañero me demostró que eso es cuestión de buscar, o sea, de sentarte, buscar, escribir, y no sé, y ver cómo indagar, si seguir o ir a Wikipedia y ver la discografía, si ver con quiénes colaboro, y de allá pues te abres, pero también estudié música, como mencioné anteriormente en el concert, estudié batería solamente y hice bajo de manera autodidacta, solo que dejé ambos porque mi cuerpo no cooperó. Tengo la mano fracturada, tengo mis piernas con mucha artritis, así que no, al menos no me animé a hacerlo, pero sí aprendí demasiado porque aprendes ritmo, aprendes teoría, aprendes a querer hacerlo al menos, pero diría que la mayor educación o el mayor profesor que he tenido soy yo, porque al menos desde mis 15, o sea, hace 10 años, en mis dos corrientes favoritas, o sea, música y cine, agarré e hice eso, o sea, no sé, programas, canales, cosas de listas de cine o gente que habla de cine. Tú eres otra fuente. Siempre igual he como que visto como, creo que no vas a poder ser artista de Holmes porque no vas a poder ir a donde puedes llegar a serlo, o donde podrías desarrollarte más. Por aquí no lo quería hacer, pero sí quería ser como, wow, Sergio Fantano, Stockman, Roger Ebert, que puro movie reviewer o gente que habla del arte. Y actualmente creo que es con lo que más me identificaría igual, porque al menos en mi Instagram, o sea, no soy artista, no promuevo a escuchen música en mis historias, pero publico un tema o publico el disco que escuché X, que creo que Ale y Katia creo que son las únicas que podrían verlo diario, al menos ahora, pero no estoy, y esto no es un síganme, pero es eso, es amigo que justo me conoció, amigo que ve mi historia, amigo que quiere buscar y dijo, oh, dice ese nombre, busca si quiere, y descubrió el disco favorito de su vida, no me va a decir, pero el hecho de que lo haya hecho es suficiente para mí. ¿Qué es lo que el Sergio alguna vez logró en mí, por ejemplo? Y es lo que yo alguna vez sé que he hecho en alguien, solo que no lo tengo idea quién. Y estoy seguro que muchos de ustedes también lo pueden hacer, quien quiera, quien sea puede hacer eso, sin querer transmite arte como contagio, como gripe, y es el mejor virus que se podría expandir entre todos. Eso.
Gracias.
Nosotros.
Ale.
Sí, bueno, contarte que yo creo que, bueno, me encanta escuchar a los chicos, sus familias, sus mamás que les inculcaron, eso me parece muy hermoso. Tengo ahora mis propios hijos y pienso que regalarle música a sus hijos, poner música en el lugar donde vives, los marca, ¿no? Les marca, los sensibiliza. Creo que, bueno, si no eres músico de cuna, eres músico de la rebeldía, ¿no? Porque a veces la familia se opone a que tú hagas arte. Y es a veces como, ¿qué? ¿Vas a ser artista? No. Es como lo último que quieren a veces escuchar, porque igual no conocen, no saben muy bien de qué vas a vivir, si vas a poder comer, si vas a lograr tener éxito. Es mucho más incierto el futuro si eres artista. Entonces eso hace que muchos artistas seamos autodidactas, que despertemos la forma de cultivarnos o de compartir entre nosotros y apoyarnos y aprender unos del otro. Y te despierta, te hace muy vivaracho, te hace estar atento a lo que sucede a tu alrededor, aprender, nos volvemos esponjas, aprendemos. Yo conozco mucha gente autodidacta, empezó haciéndolo y fue aprendiendo mientras lo hacía. Fue aprendiendo a usar tecnología, bajándose videos de YouTube, tutoriales para aprender cómo editar en una plataforma de edición de música o eso, ¿no? Mucha gente autodidacta. Pienso que viene con el arte, el saber aprender, estar abierto a conocer, a aprender algo, ¿no? Ya sea una nueva tecnología o una técnica que sea de las artes nobles, ¿no? Cuando Katy hablaba del anterior conversatorio y decía, el ballet es una herramienta, puede ser un camino, pero no tiene que ser un impedimento tampoco a la edad para poder acercarte al arte, ¿no? Porque la danza y el arte nos pertenece como seres humanos. Y muchas veces son trabas pensar que no tenemos el conocimiento o por ahí no tenemos. Pero creo que sí, lo vamos explorando y es nuestro camino, lo vamos a ir descubriendo y vamos a ir mejorando. Claro, si tienes la posibilidad de ir a un conservatorio y cultivarte como artista, recibir la educación y la enseñanza de grandes maestros, creo que es hermoso. Para mí fue importantísimo encontrarme con Katia en mi vida. Pienso que ella cambió completamente mi forma de ver el mundo. Entonces, para mí ella es uno de los grandes maestros. Dragadanza para mí ha sido mi cuna. Entonces, si no tuve música o no tuve el incentivo artístico en mi cuna donde nací, bueno, pues la tuve en Dragadanza, esa fue mi cuna. Yo ahí nací.
Gracias, Ale. Y te voy a pedir que seas la primera en intervenir el siguiente tema que quiero tocar antes de entrar en el tema de la tecnología. Y voy nuevamente a las preguntas que les hago a mis alumnos y les pregunto sobre su relación, su aproximación con la música boliviana y los grupos. Y suelen salir tres cosas casi siempre: Carcas, Morenada y Caporales. Y me pregunto, en su caso, en su generación, y empiezo con Ale, ¿cómo es tu aproximación y cómo ves la aproximación de, voy a decir, de la generación de los jóvenes ahora a la música boliviana?
Me encanta que justamente que comentes eso. Yo, bueno, como te decía, que a mí me encanta escuchar de todo, escucho de todo, me siento que me nutre, que me alimenta, porque soy muy curiosa y me encanta. A mí me encanta la música boliviana y siento que hay mucha gente haciendo, como renovando o refrescando la música boliviana, como tomándola para como una base sonora para recrear ritmos encima. Conozco muchos DJs que están trayendo la música autóctona, los ritmos, los instrumentos, y los están poniendo en, los están volviendo electrónicos y todo, ¿no? Hay un músico, Nicola Cruz, que está tocando música electrónica por el mundo. Tiene, creo, un material publicado en YouTube que se llama Búho, y donde recopila un montón de música andina y la pone en sus beats electrónicos y la recupera sonidos de viento, de zampoña, voces, y eso es como que lo volvemos a traer, porque en esa búsqueda que tiene el artista de alimentar su arte, pues nunca podemos dejar atrás la cultura, ¿no? Nuestra cultura, el tambor. Yo siempre le llamo el tambor. No puedo dejar el tambor atrás. Lo necesito porque es mi primer música, es mi corazón el tambor. Entonces, bueno, contarte que yo estoy haciendo, esto es spoiler, estoy haciendo una canción con una canción viejita que uso un pequeño pedacito para luego ir a una base sonora inspirada en eso, que es una canción del trío oriental que se llama Chicharrón de Corazón. Y yo la estoy haciendo con un dembow y se llama Chicharrón. Y habla justo del amor de comer de un rico chicharrón. Y es un dembow para perrear. Y estamos usando la canción Chicharrón de Corazón de trío oriental, que es de los años 80, más o menos, el año 83 creo que la sacaron con Discolandia. Nosotros usamos una pequeña basecita y luego nos inspiramos en el ritmo y dejamos como el ritmo de la tamborita y le metemos instrumentos más de perreo, de dembow encima. Entonces, bueno, decirte que yo amo mis raíces, me encantan nuestros ritmos. Igual en el entorno en el que estoy trabajando, se valora muchísimo. Es como que yo igual a veces me encuentro por ahí con ese purismo, ¿no? Ah, no, como esta es la música intocable, ¿no? Como sagrada, entonces es casi como si fuese un pecado tocarla, ¿no? Es sacrosanta, no se la puede mixear o no se la puede. Entonces ahí yo eso te preguntaría, ¿qué piensan ustedes cuando nosotros nos apropiamos de estas bases y las usamos en nuestro ritmo actual, en lo que usamos ahora? ¿Qué sienten? ¿Qué les pasa ahí adentro cuando lo escuchan?
Bueno, en realidad toda la música siempre ha sido un remixeado en todas partes. Martín, tú, con la música boliviana.
Mi aproximación de perspectiva, o ambas, ¿no? Al menos en mi época de joven, de menor de edad, nunca tuve mucho interés, o al menos no fue tan profundo como con otras cosas o otros países o sectores geográficos. Y sí, era de tus estudiantes. Pero después, al menos de abrirme a la idea, porque abrirte a todo es abrirte a todos los géneros, abrirte a todos los países, abrirte a todos los idiomas, abrirte a todos los artistas. Ahí aprendí que sí estamos, pues, somos una mina de oro total. O sea, aparte de los basics, supongo, o de los que comúnmente podrían contestarse que es música quizás autóctona, o también quizás al menos a la gente de mi generación, ya que igual preguntas mucho eso al final de tu pregunta, de mi generación, o sea, toda la gente que es de medio, 20, 20 y picos medios, casi todos igual siempre tienden a responder Octavia, Lucas, Quirquiña, Desaire, ¿no ve? Pero para mí va más allá, o sea, para mí va más allá porque más que bandas o grupos, para mí es más géneros y tenemos todos también. Veo a muchos, o sea, más que artistas, son mis amigos actualmente a la música boliviana que consumo, veo. Ale, que hace reggaetón y dembow junto con La Widow, La Viudita y Bachi, digamos, que van por ahí. Me encanta. O sea, el reggaetón Kamba, al menos, es perfecto, es hermoso. Me encanta el reggaetón cruceño y también su indie rock, que hay bastante actualmente allá. Al menos esos dos son los que hemos notado en Santa Cruz. En Coche y en La Paz y en Oruro también, al menos, hay bastante tecno propio así desde cero que se produce aquí y que algunos inclusive están igual remixeados o sampleados de solo una pieza, solo un acorde de un tema de algún grupo antiguo de ya que ya es aquí, o sea, zampoñas ampliadas con bajo y tunts 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 en un boliche a las 2:30 de la noche. Y es eso, inclusive ahí es lo que Al igual mencionó al principio, suena en el boliche. El boliche va al arte. O sea, qué hermoso que en el boliche pueda haber arte y no sea solamente jolgorio y sea ambos. Sea jolgorio con nutrición de, estoy bailando con algo nuevo y con algo que después de acá y es, estás raspando así diamante de piedra en tu propio país. Porque es tu cuate el DJ o algo así. O presentaciones así igual. O sea, yo, por ejemplo, que en algún punto sí considero quizá darme la paz para algún día decir ya este mes haré algo, escribiré algo y me animaré a hacer algo. Yo, lamentablemente, lo que haría es algo extremadamente que no sé si pegaría aquí, pero al final he decidido que me va a dar un bledo cuando lo haga y que si tiene 3 oyentes voy a ser feliz, demasiado feliz, que es rap en inglés. Al final es respetado, es descubierto por todos nosotros, es uno de los pilares, si podría darme la oportunidad, de la música actual y de la música en general, ya que el rap es un movimiento y es no solo música, sino danza, graffiti, todo, pero aquí no. Al menos aquí es en español, ¿no? El rap que sí hay aquí es español y igual con más raíces. Pero al final, en algún punto, yo sé que no soy el único y hay por ahí algún cuate que está haciendo pop en inglés o K-pop en coreano, y son de acá, así que yo diría que no tenemos género, somos exactamente igual que otro país cualquiera de Sudamérica o Centroamérica o Europa o África que hacen todo. Inclusive hay países que nos usan a nosotros también, o sea, música boliviana para hacer su música, como Estogomé, digamos, que lo hizo en su último disco. Este artista que es conocido por hacer Papa Ute y Alone Dance, ese tema hitazo que todos son de los 2000, hizo su último disco con producción boliviana. Así que según yo no hay género, al menos solamente descubrimiento constante. Depende con quién tengas la suerte de hablar o con quién tengas la suerte de descubrir en tu propio país.
Clara.
Primero, hablando desde mi experiencia personal, como ya digo, he tenido la suerte de acercarme mucho a la música andina desde mis 6 años. He estado en la banda de Sikus de mi colegio, toco del Siku, soy arca desde los 6 años. También, pues ahora trabajo con un grupo de danza que se llama Paso Libre, y mezcla la danza urbana, la danza moderna, el breakdance, hip hop, locking, todo lo mezcla con la cultura boliviana. Nosotros bailamos de cusillos, pero bailamos estilos urbanos, estilos extranjeros, pero con música boliviana. Entonces me parece que cada vez está apareciendo muchas cosas. Ahora esto, yo creo que los jóvenes tienen un... Yo creo que existe esos grupitos que no se ven, pero existen, de jóvenes que realmente disfrutan la música autóctona, que realmente se juntan para, digamos, sicuriar o que no sé. Existe, solamente que es una minoría. Pero yo creo que ese acercamiento se debe a... Según yo, a que los últimos años se ha sacado mucho esto de la naturaleza, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, de que la música autóctona yo la saco de la tierra, ¿no? De que viene de ahí. Entonces, bueno, yo me acerco a la música boliviana y autóctona también por eso, por el sonido de la tierra, por ejemplo, los hula-hulas, con la tradición del tinku y, o con todo ese trasfondo, es realmente algo que... Si a uno le llega, lo estudia, lo investiga y se llega a conectar con eso. Pero yo, mi experiencia personal es esa.
Gracias. Son las 9. Nos da 5 minutos. Les voy a pedir una brevísima última intervención para un tema que es imprescindible, que tiene que ver con la tecnología, el internet, que no es un mar, es el océano de los océanos. ¿Y cómo se hace para sobresalir en ese océano, Clara? Okay. Es decir, hay tantas, miles, millones, millones de propuestas al mismo tiempo, como explicaba Martín. ¿Cómo se hace para sobresalir en ese océano de tantas posibilidades que pone el internet, el streaming y va?
Yo en algún punto, yo me siento vieja, a pesar de que tengo 18 años, me siento vieja porque siento que uno tiene el tiempo contado para hacer música, ¿no? Y en algún tiempo me he preguntado, ya hay tantos cantantes, tantos compositores, tantos maestros, ¿por qué yo voy a hacer más? Como ya existe todo. Ya existe todo, solamente existe, puedes crear mezclas de mezclas de mezclas en estas. Yo lo que rescato como expuesto ahora es que la diferencia en que es que ahora cada artista sobresale con lo que es, con su esencia. Y lo que hay que tener bien claro es que nadie es igual a nadie. Cada artista cuenta su historia, ahora tiene la libertad de mostrarse a su público más personalmente, ¿no? Entonces yo creo que de entre salir entre tantas respuestas, tantas posibilidades, todo ese mundo infinito de la música, creo que está en mostrar quién soy yo.
Perfecto, gracias.
En sobresalir de fama, o al menos ser notorio para la gente, para cualquier artista, ya sea de manera local o internacional, que es, supongo, ser Dios para ellos mismos, en realidad siento que es al revés. O sea, y eso es porque es solamente, bueno, mi perspectiva, pero también siento, y no sé, o sea, es una corazonada que me gustaría preguntar, o sea, es una pregunta abierta en todo caso a toda la gente que es artista aquí, que me escucha, inclusive si me logran ver de acá 30 años, siento que es una corazonada muy grande que está la gente que es artista y la gente que no quiere ser artista, pero es artista para un contrato o algo, para poder solamente tener fama o poder comer. Y lo más divertido es que entre los artistas nos reconocemos, sin importar que haya un rango alto o algo así. Y esto lo digo porque estamos entre nosotros. Es como estamos ensimismados en propios grupos de amigos, o estar en un curso de una universidad, de una carrera X, no sé, derecho, 50 tipos y tipas, y dos personas son artistas, son chelistas. En su casa, nadie lo sabe, sacan un disco SP y es perfecto, y es éxito en Dinamarca. Don. O sea, no lo decide nadie. Al final, según yo, lo de sobresalir, si no, yo creo que es al revés, en el sentido de que, por ejemplo, los artistas que son famosos, pero sí son artistas, o sea, valga la redundancia, tienen el éxito comercial, pero al mismo tiempo pueden hacer el arte que quieren o les da la gana. Por dar los ejemplos, no sé, Billie Eilish, Rosalía y Kendrick Lamar, tres ejemplos que sí sé que son artistas. Al lado, no sé, de, no sé, no me gusta dar nombres, pero podría haber algún artista que podemos notar que solamente está, no sé, siendo escrito por otra gente sus letras, siendo producido por otra gente su voz, no sé, ni él la respeta y ya. Y algunas veces ellos mismos lo cuentan, ¿no? Yo no quería hacer esto y quería hacer 5 años de esto y quería ser rico y ya. Pero según yo es preguntar, y esa es la pregunta que iba a hacer, o sea, que la dejo abierta aquí para que se destrocen la cabeza. Según yo, cualquiera de nosotros que realmente quiere hacer arte puede hacer un tema con Jay-Z si le pregunta. Y eso es porque entre nosotros nos buscamos, no por la importancia de sobresalir o la fama o el dinero o contratos o ganar un premio en cualquier ámbito, ya sea un Grammy o ya sea un premio de una universidad aquí. Si no es porque queremos hacer arte o quieren hacer arte, si puedo hablar en tercera persona y excluirme a mí, quieren y queremos hacer arte. Y yo, por ejemplo, podría pedirle a la Ale de colaborar de aquí a un año y podría pasar con tal de que haya la iniciativa de que pase algo, con tal de que haya la iniciativa de que se cree arte. Y eso es con cualquier grupo o inclusive mixtura de gente que quieras hacer. Veo a no sé, un saxofonista de la San Francisco yendo a pedirle a Luis Rico a hacer algo, y sé que pasaría algo. Sé que entre artistas que quieren hacer arte y que no les importa vender, o que no les importa la crítica, o que la gente vaya a joderlos, que es el caso de Lale y muchos artistas que tenemos aquí en el país que son tesoro, nos hace o los hace quiénes son.
Ale, vamos a cerrar contigo antes que nos voten del boliche.
Sí, bueno, encantada. Ha sido muy refrescante para mí ahora escucharlos todo. Yo te decía que algo muy importante, justo como decía Martín, es realmente ir a nuestra raíz, a la esencia de lo que somos. Por ahí la tecnología o el internet a veces supera lo que somos y terminamos haciendo algo que sea una copia de algo sin capaz de darnos cuenta que lo estamos copiando. Existe a veces esa cosa de, yo lo elegí, pero capaz el algoritmo lo eligió por ti. Me ha pasado como a estar buscando cosas y de repente abro y me empieza a sugerir, no sé, cosas basadas en mis intereses, y pienso si esta cosa me está espiando. Y entonces, bueno, digo, no quiero que me trague la tecnología y olvidarme de quién soy o de lo que estoy buscando, de cuál es mi esencia. Y pienso que ahí siempre es bueno otra vez el encuentro con gente, ¿no? Lo que decía Martín, el tema de la colaboración, de buscar a alguien, de alimentarte de otro arte, de otro ritmo. Yo digo, sí, Martín, hagamos algo. Venite a Santa Cruz y yo me voy a La Paz un tiempo. Creo que eso es enriquecedor, que los humanos nunca vamos a olvidar lo rico que es el encuentro entre nosotros. El encuentro alrededor del fuego, alrededor de la fogata, para recordar que somos humanos, siempre va a ser enriquecedor para el arte, para la música, para cualquier arte. Entonces, encontrarnos entre personas, encontrarnos con las visiones diferentes, va a hacer que ese internet, que la tecnología no nos coma, no nos supere, y que podamos navegar eso con el arte y enriquecer el arte con la tecnología, y que no nos termine devorando.
Muchas gracias. Bueno, se queda un montón de temas en el papel, pero esperemos que este solo sea el inicio de una serie de conversaciones. La idea ha sido escuchar a los artistas jóvenes que hemos tenido hoy. De mi parte, muchas gracias a los tres, a ustedes. Katia, gracias por la invitación.
A ti, Sergio, por aceptar el reto. A ustedes. Hemos invitado a mucha gente, por si acaso, para estos tres conversatorios, y lo importante es decirles que estos son los que nos han aceptado. Y qué importante es escucharlos. Yo creo que este conversatorio, el último que hemos realizado en esta primera etapa, simplemente nos afirma que es importante escuchar a nuestros muchachos, a las muchachas. Tienen mucho que decir y tienen mucho que enseñarnos. Hay una palabra que se ha repetido en el primero, segundo y hoy día en el conversatorio: consumir. Consumir y consumir para nutrirse. Y creo que yo me quedaría con la palabra nutrirnos, porque hay que mirar lo que pasa a nuestro alrededor, hay que darnos cuenta que en Bolivia hay muchísimo que se va produciendo, de pronto más allá también, y nos alimenta el alma. Está pasando cosas que son importantes para crecer, para estar vitales, para interactuar, para engranar. Es el primer conversatorio. Agradecer al Centro Cultural de España, a Juan, que cree en nuestras locuras. Que no se acabe esto, por supuesto, y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima. It's not true. Tell me I've been lied to. And I don't want to. But I love you. Ooh. Ooh.
voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.